Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Por mayoría, cristianos, entre comillas, ¿verdad? Y eso pues nos preocupa, porque nos damos cuenta que lo que la iglesia necesita no es más membresía, no es más dinero, no es más edificios, no es más misiones o evangelismo. La iglesia necesita arrepentimiento, y entonces Dios podrá mandar avivamiento. Porque si es cierto que la inmensa mayoría de las personas en este país se declaran ser cristianos, pues entonces tiene que ser que son cristianos en nombre o en desobediencia. Y verdaderamente necesitamos que el Señor haga una obra maravillosa de avivar y de purificar a su iglesia. Algunos han dicho que las iglesias están mitad llenas, pero plenamente satisfechas de cómo las cosas están. En nuestra propia convención, los bautistas del sur, no podemos decir que estamos mejor que el promedio de las iglesias que hay por allá afuera, porque dicen que con entre 60 y 70% de las iglesias de nuestra convención están o estancadas, no están creciendo o están disminuyendo en cuanto a su membresía y su actividad. Y claro, pues lo que vemos es un desánimo, y en otras iglesias lo que se ve es una inquietud, y no hay paz, no hay armonía, no hay propósito, no hay clara dirección para muchas iglesias. Lo que se ve tristemente también es una falta de compromiso. Hay gente que está en la iglesia pero no quiere comprometerse con la iglesia. Hoy en día tenemos más tiempo libre que casi cualquier otra generación que jamás ha vivido. Hace un siglo la mayoría de las personas trabajaban 6 días y medio a la semana. Luego se dio por fin el domingo en plenitud, 6 días. Luego también nos dieron el sábado, 5 días, ¿verdad? Y algunos se quejan de las 8 horas que tienen que trabajar 5 días a la semana. Tenemos mucho tiempo libre, y sin embargo es difícil lograr que las personas se comprometan con la iglesia para enseñar en la escuela dominical o para servir en el coro o en cualquier otro ministerio que hay en la iglesia. Algunos dicen: no tengo tiempo. Pero ¿cómo es eso? Si hoy en día tenemos más tiempo que nunca. Es que verdaderamente necesitamos el avivamiento que solamente el Señor puede enviar. Para muchas personas la actividad en la iglesia es una monotonía. En los días de Malaquías el pueblo decía de su adoración: qué fastidio es esto. Así hablaba el pueblo del Señor de su adoración al Señor. Qué fastidio es esto. Sí, verdaderamente necesitamos un avivamiento, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos inspire de nuevo, nos llene, nos motive, nos limpie, nos purifique y nos dé un nuevo deseo de servirle y de honrarle. El avivamiento es lo que pasa dentro de la iglesia. El evangelismo es lo que pasa fuera de la iglesia. Cuando nosotros predicamos el evangelio y las almas se convierten, eso es evangelismo. Pero dentro de la iglesia lo que se necesita es un avivamiento. Y alguien dijo, un gran predicador, que el avivamiento es simplemente un nuevo comienzo de obedecer a Dios. Cuando el pueblo del Señor empieza a desobedecer. No drásticamente, sino poco a poco. Empezamos a descuidarnos en cuanto a nuestras responsabilidades espirituales, en cuanto a la pureza de nuestra vida, y poco a poco caemos en desobediencia. Y el avivamiento es simplemente volver a la obediencia como un estilo de vida para el cristiano. Y eso es de lo que está hablando el salmista en el Salmo número 86. Y me gustaría leerlo con ustedes. Salmo, 85. Dije 86. El 85. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Este salmo no es un salmo de David. Fue escrito muchos años después, ¿verdad? Después de que el pueblo regresaba del exilio en Babilonia. Estamos hablando del año 530 antes de Cristo, más o menos. Estas palabras fueron escritas al retornar, al regresar Israel del cautiverio en Babilonia. Por 70 años habían vivido como esclavos de los babilonios, pero Dios movió el corazón del rey Ciro el persa, y él dijo: regresen a sus tierras, regresen a Judea, regresen a Jerusalén, reconstruyan el templo, os doy permiso. Y así hicieron ellos, ¿verdad? Un grupo no muy numeroso, cansado, abatido, un grupo de hombres y mujeres que habían quizás nacido o habían vivido por muchos años en aquel cautiverio. Únicamente los más ancianos podrían haber tenido algún recuerdo de la vida antes del exilio. Y ese grupito regresa a Judea y a Jerusalén, y se dan cuenta de la gran tarea que les espera: reconstruir la ciudad, cultivar de nuevo los campos, levantar el templo que estaba en ruinas. Aquello quizás le parecía tan difícil, una tarea tan grande, que sus corazones quizás desfallecieron en ese momento. Y entonces se escribe este salmo. Y el salmista reconoce la misericordia del Señor. Has sido propicio a tu tierra, oh Jehová. Has vuelto la cautividad de Jacob. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo. Sus pecados has cubierto. Has reprimido tu enojo. Te has apartado de tu ira. Ahora, Señor, restáuranos, porque somos tan poquita cosa. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. Señor, que ya se quite por completo tu enojo, que ya no se hable más de tu ira. Señor, que ahora se hable de que tú nos has devuelto el gozo, que tú nos has devuelto a la vida, versículo 6, para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. Danos tu salvación. Así que el salmista está pidiendo avivamiento. Aviva a este pueblo cabizbajo, Señor, a este pueblo desanimado. Yo sé que a veces los verdaderos cristianos, el verdadero pueblo del Señor, se entristece de ver lo que hay a nuestro alrededor. Y algunos han dicho, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros con este mundo en el cual vivimos? No hay remedio, las cosas van de mal en peor. Gracias a Dios que eso todo indica que el Señor viene pronto. Lo único que tenemos que hacer aquí es aguantar. Y cuando el Señor venga, Él se encargará de todo eso. Pero esa no puede ser nuestra actitud. Nosotros no tenemos el derecho de decir, nos rendimos. Que Dios se encargue de este mundo cuando Él quiera. No podemos decir eso. A nosotros nos toca todavía ser el pueblo de Dios aquí en este mundo y vivir como hombres y mujeres de fe, sabiendo que a pesar de que el pecado y la maldad parecen ser tan fuertes y parece no haber solución ni remedio, aún todavía el evangelio se tiene que predicar y las almas se van a convertir y los cristianos desanimados pueden volver a cobrar vida y cobrar fuerzas. Esa es la oración del salmista. Así que si él ora inspirado por el Espíritu Santo, pues tiene que ser que nosotros podemos orar también. ¿Y qué podemos pedirle nosotros al Señor en esta edad en la cual nos toca vivir a nosotros, en estos tiempos, en esta nación, en esta sociedad en la cual nosotros vivimos y de la cual a veces nos desanimamos tanto y nos disgustamos tanto? ¿Qué podemos pedir? Bueno, podemos pedir que Dios mismo obre, que Dios sea el que haga la obra. El escritor le está pidiendo al Señor que Él haga algo que solamente Él puede hacer. Le está diciendo al Señor, Señor, restáuranos tú, versículo 4, vuélvenos a dar vida tú, Señor. Tú eres el que puedes hacerlo. Yo sé que a veces hay diferencias de opinión en cuanto a esta cuestión de avivamiento. Cuando nosotros queremos que la iglesia se anime y se avive, ¿qué debemos hacer? Algunos dicen, bueno, debemos de poner a la gente a trabajar, debemos de darle a cada uno entrenamiento, preparación, responsabilidad, para que todos estén trabajando, para que nadie esté sin nada que hacer, para que todos estén invitando a sus familiares y orando por sus amistades y sirviendo en la iglesia. Así es como se logra un avivamiento. Pero otros dicen no. El avivamiento solo viene cuando el pueblo de Dios comienza a clamar a Dios. Lo demás es puro esfuerzo humano. Todo tiene que comenzar con un clamor, con un deseo profundo en nuestra alma de que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Alguien dijo que cuando Dios quiere hacer algo grande entre su pueblo, lo primero que Él hace es poner a su pueblo a orar. Porque la oración es el verdadero secreto, si se le puede decir así, del avivamiento. Nosotros nunca podemos pensar que nosotros mismos vamos a hacer que la iglesia de repente diga, pues sí, lo que hay que hacer es trabajar más por el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que lo haga. A veces uno piensa, si solamente pudiésemos traer a un gran predicador, si solamente pudiésemos traer a uno de esos buenos que grita mucho y que suda copiosamente, que se queda sin voz después de la predicación, que hace un llamamiento, que ministra, que tumba gente, ¿verdad? Si solo pudiésemos hacer eso, entonces habría aquí un verdadero avivamiento. Bueno, miren, todos podemos gritar. Noel y yo sabemos gritar, los dos lo podemos hacer de lo más bien, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que el único que puede verdaderamente cambiar corazones es el Señor. El profeta Elías, a él le tocó vivir en un tiempo de apostasía. La nación se había ido tras los dioses de los cananeos, tras los Baales. Así se llamaban aquellos dioses. Dioses de la naturaleza, dioses de la sexualidad, dioses del trueno y del relámpago. Pero dioses falsos. El pueblo se había ido tras esos dioses. Y Elías llama al pueblo, convoca al pueblo al monte Carmelo para llamarlos de nuevo al único Dios verdadero, y desafió a los profetas de Baal para que ellos comprobasen si Baal verdaderamente era un Dios que oía y que contestaba. Y él dijo: ustedes verán también si el Dios de Israel no es un Dios que contesta la oración. Y el texto nos dice que los profetas de Baal clamaron a su Dios y hasta se cortaban con cuchillos, la sangre corría, tratando ellos de alguna manera de buscar la atención de su Dios, de ellos, pensando que con algún sacrificio humano podrían hacerlo. Pero Baal permaneció mudo, porque como todo ídolo tenía boca pero no podía hablar, tenía oídos pero no podía oír, tenía ojos pero no podía ver. Y entonces a Elías le tocó el construir un altar y amontonar mucha madera sobre el altar, y el texto nos dice que aún se atrevió a echar cubos de agua sobre la madera para comprobar que nadie había prendido algún fuego secretamente dentro de aquella madera. Y entonces oró una simple oración: oh Señor, permite que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel. Y entonces dice la Biblia: fuego cayó del cielo y todo Israel declaró: el Señor es Dios, Jehová es Dios. No habría ninguna necesidad de que Elías orase antes de él haber puesto la madera, porque si no, no habría venido, no habría habido nada para que quemase, ¿verdad? Pero tampoco habría necesidad de apilar la madera si él no hubiese orado, porque entonces, ¿cómo iba a aprender? Nosotros tenemos que entender que hay una parte que nos toca a nosotros en cuanto al avivamiento. Nosotros tenemos que ser los que reconocemos la necesidad y clamamos a Dios. Y entonces Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Dios toca corazones, Dios mueve el espíritu del hombre y de la mujer. Nos toca predicarlo y nos toca también pedirlo del cielo, porque el único avivamiento que vale la pena es el que viene directamente del cielo. Pero debe de ser un avivamiento que comienza con el pueblo de Dios. El salmista dice: Señor, que tu pueblo sea el que se regocija en ti. El Señor hace todo por medio de su pueblo. En la antigüedad era por medio del pueblo de Israel, por medio de la descendencia de Abraham. Dios dijo: por medio de tu descendencia yo voy a bendecir a todas las naciones. Y hoy en día el pueblo del Señor es la iglesia del Señor, los descendientes espirituales de Abraham. Nosotros somos el pueblo del Señor, el pueblo que se llama por su nombre, el pueblo que puede humillarse, el pueblo que puede orar, el pueblo que puede buscar el rostro del Señor, el pueblo que puede arrepentirse de su pecado para que el Señor escuche desde el cielo y perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Así lo ha dicho Dios en su propia palabra. El avivamiento tiene que pensar con el pueblo de Dios. Viene del cielo, viene de Dios, pero empieza con el pueblo de Dios. No es algo que ocurre afuera, sino que es algo que ocurre adentro, y de adentro sale para afuera. El avivamiento nunca puede impactar al mundo antes de que impacte a la misma iglesia. En el Antiguo Testamento leemos que Dios quería salvar a la ciudad de Nínive, y le dijo Dios a Jonás, aquel profeta que nosotros bien conocemos, que fuese a Nínive a predicar arrepentimiento y salvación. Pero Jonás no quería a la gente de Nínive, no los amaba, no los apreciaba. Sería el equivalente hoy de decirle a algún gran siervo de Dios: ve a ese nuevo grupo que se llama ISIS y predícales a ellos el evangelio para que se arrepientan. Nosotros diríamos: no, Señor, los que se merecen ellos es que les caigan bombas encima hasta que no quede ni uno. ¿Cuántos lo hemos dicho, verdad? La única solución a ese problema es que tiren bombas ahí hasta que no quede ni uno con vida. Pero Dios, en su misericordia, decidió enviar un mensajero de arrepentimiento y de salvación a Nínive, que se llamaba Jonás. Jonás dijo: no iré. Y cogió en dirección opuesta. Nosotros sabemos cómo se subió en un barco rumbo a Tarso, y aquel barco pues fue embestido por una gran tormenta. A Jonás lo echaron al mar y allí se lo tragó un gran pez, y en el vientre de aquel gran pez Jonás se arrepintió y le dijo a Dios: bueno, ahora sí estoy dispuesto a ir a Nínive. Así de terrible era el vientre de aquel pez que Nínive le parecía más preferible a Jonás. Y cuando lo hizo, Dios pudo hacer una gran obra en Nínive, y toda la ciudad se arrepintió y fue salva. Ahora, el gran obstáculo a la conversión de Nínive no estaba en Nínive, no era el pecado de los habitantes de Nínive, aunque era grande el pecado de ellos, no era la corrupción del gobierno de Nínive, no era la brutalidad de aquella cultura, no era su idolatría. El gran obstáculo a la salvación de Nínive era Jonás, sus faltas de ganas de ir allí y predicar el evangelio, las buenas nuevas de que hay un Dios misericordioso en el cielo que perdona al pecador que se arrepiente. Cuando Jonás se arrepintió de su desobediencia, de su prejuicio, de su indiferencia, la salvación pudo llegar a Nínive. Jonás era la clave a la salvación de Nínive, y hoy en día la iglesia es la clave a un cambio en esta sociedad donde nosotros vivimos. Pero tiene que haber un avivamiento en nosotros primero. Todo tiene que comenzar dentro de la iglesia. ¿Y qué hace falta en la iglesia? Pues primeramente hace falta arrepentimiento, porque el pecado también puede entrar en la iglesia. Esos cristianos indiferentes y fríos, esos cristianos que no tienen tiempo para servir al Señor, ni aún para adorar al Señor, tienen que arrepentirse. Tienen que renovar su fe. Y usted y yo tenemos que orar para que Dios haga eso. Ahora la pregunta es: ¿deseamos nosotros verdaderamente el avivamiento como para buscar el rostro del Señor, pagar el precio, orar, ayunar, preparar el camino para que el Señor pueda hacer lo que Él quiere hacer? ¿Estamos nosotros, el pueblo de Dios, dispuestos a pagar el precio? Solamente Dios lo puede hacer, pero el pueblo de Dios tiene que pedirlo y tiene que orar para que eso se dé. Dice que en cierta ocasión le preguntaron a un gran evangelista, ¿cuál es la manera de comenzar un avivamiento? Y aquel hombre dijo, vete a tu casa, cierra tu puerta, arrodíllate ahí en medio de tu sala y pídele a Dios que comience un avivamiento en ti mismo. Y cuando Dios conteste tu oración, entonces ve afuera y contagia a la próxima persona, porque el avivamiento ya habrá comenzado. Nosotros necesitamos que los cristianos, el pueblo del Señor, decida, tengo que arreglar mis cuentas. Tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Eso es lo esencial. Si no hacemos eso, nada va a pasar. Tenemos que reunirnos para orar. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos perdone y que Él abra los cielos y derrame sus bendiciones. Y decirle al Señor, nos ponemos, Señor, a tu disposición para que tú nos uses como tú quieras hacerlo. Cuando nos ponemos serios en cuanto a esto, Dios puede obrar. Eso yo creo que traería avivamiento a cualquier iglesia y por lo tanto a cualquier comunidad. Alguien dijo, tome un pedazo de papel, una hoja de papel y escriba todos sus pecados, todos, orgullo, envidia, mal genio, murmuración, descuido, falta de gratitud. Todo, escríbalo ahí y confiese todo eso al Señor y pídale perdón al Señor y crea que Dios le perdonará y Dios podrá comenzar una gran obra en usted. Lo primero que se siente cuando Dios está haciendo algo es una inquietud en el corazón que provoca en nosotros una insatisfacción con las cosas tales y como están. Cuando los israelitas llegaron a su tierra y vieron todo en un estado tan triste, dijeron, no, esto no puede ser así, no podemos conformarnos con vivir de esta manera. Cuando Dios está obrando en nuestra persona, en nuestro ser, viene un deseo de que la cosa cambie. No queremos seguir iguales. Si usted está satisfecho con su vida y usted está satisfecho como va todo, olvídese del avivamiento porque las cosas van a seguir iguales. Pero si usted está inquieto en su corazón y dice, no, Señor, tiene que haber algo más. Esto no puede ser todo lo que hay. Señor, perdóname, si yo te he ofendido, si yo soy obstáculo, si yo estoy impidiendo que tú obres en mí por el pecado que hay en mí, perdóname. Señor, yo no puedo seguir como que si todo estuviese bien. ¿Qué hago yo perdiendo el tiempo delante de un televisor o saliendo a darme vacaciones o disfrutando cualquier tiempo de descanso si mi vida no está bien contigo? ¿Qué hago, Señor? Tengo que arreglar mis cuentas contigo. Todo tiene que quedar a un lado. Si todos los que estamos en desobediencia nos arrepintiésemos de nuestra desobediencia, si todos los chismosos se callasen la boca, si toda la gente tibia comenzar a verdaderamente a buscar al Señor, si todos los que están dormidos se despertasen, si todas las personas que practican el engaño empezaran a hablar la verdad, si todas las personas amargas empezaran a permitir que el amor de Dios llenase sus corazones, si el pueblo del Señor se levantase, si la iglesia comenzara a clamar, oh, Dios podría hacer algo grande y maravilloso. Es que tenemos que enfrentar el pecado que hay en nuestras propias vidas, porque hay que pedirle a Dios que haga la obra, pero la obra tiene que comenzar dentro del pueblo del Señor. Usted y yo no podemos simplemente quedarnos y decir, bueno, Señor, si quieres hacer un avivamiento, hazlo aquí, ven. Yo no voy a hacer nada para impedirlo. no voy a hacer nada tampoco para traerlo, pero me voy a quedar aquí a ver qué es lo que pasa. No, no podemos hacerlo así, porque el avivamiento tiene que traer honra y gloria a Dios. El salmista dice: Señor, danos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Es algo que comienza con Dios, que se obra en la iglesia para que la honra y la gloria vuelvan a Dios. Comienza con Él y también termina con Él. Yo sé que cuando eso pase, habrá gozo en la iglesia, un nuevo gozo, un gozo que será aún más poderoso que el placer que sentimos en el pecado. Y lo hay placer en el pecado, pero también hay condenación en el pecado, hay consecuencias con el pecado. Pero el verdadero gozo, ese es el que Dios puede dar, ¿verdad? Y el gozo es, podríamos decir, el derecho de todo creyente. Usted y yo podríamos vivir vidas gozosas. El Salmo 16, en el versículo 11, dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida, así le dice él a Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Nosotros podríamos disfrutarlo, ¿verdad? Podríamos tener el gozo del Señor en nuestra vida. Es nuestro derecho como pueblo de Dios que somos. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo. Si usted está yendo a la iglesia y no siente que hay gozo en ella, usted necesita un avivamiento, y yo también. Claro que sí. Ahora, todo puede comenzar. En estos días nosotros estamos pidiéndole al Señor que Él haga esa obra que nosotros no podemos hacer. Estamos celebrando el aniversario de la iglesia, nos damos cuenta de que Dios ha hecho lindas cosas aquí entre nosotros a través de estos 49 años, pero nos parece que podría hacer más. Nos parece que deberíamos de darle a Él la oportunidad de hacer lo que Él verdaderamente quiere hacer en esta comunidad. Hemos orado mucho que Dios use al predicador que viene a nosotros en estos días, el hermano Luis Cabrera, un hombre tierno, un hombre humilde, lleno del Espíritu del Señor. Esa es mi honesta impresión del hermano Luis. Pero ni aún Luis, con su linda predicación, podrá hacer nada entre nosotros. No podrá Dios usarlo como Él quiere usarlo. Esa sería una mejor manera de decirlo. Si usted y yo no buscamos el rostro del Señor, si usted y yo no le pedimos al Señor que Él perdone nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra falta de fe, y que Él haga la obra que solamente Él puede hacer. Le podemos pedir así al Señor. Este miércoles nos vamos a reunir como iglesia en lo que llamamos asamblea solemne, un tiempo para venir y para orar y para pedirle al Señor que como iglesia Él nos ayude a reconocer lo que estorba su obra, el pecado que puede haber en cada uno y también en la iglesia en sí. Y luego podemos pedirle al Señor que Él haga algo grande y maravilloso. Esta mañana nosotros estábamos cantando un coro precioso que nos gusta cantar, y el coro dice: este pueblo te adora, hablando de la iglesia del Señor. Esta casa te espera, hablando del pueblo del Señor. Y luego dice: que tu gloria descienda, Señor, y que tu fuego se encienda en este lugar. Pero a veces nosotros cantamos eso como algo que cantamos porque nos parece que es de lo más bonito. Qué lindo de cantarlo así: tu gloria descienda, tu fuego se encienda en este lugar. Wow, qué bonito. Eso nos gusta mucho. Pero ¿qué estamos diciendo verdaderamente cuando cantamos eso? Estamos pidiéndole al Señor que Él haga algo grande y maravilloso entre nosotros. Que su fuego queme la impureza. Que su fuego queme la hojarasca y que lo que permanezca sea una fe real y verdadera y un deseo de que la gloria del Señor se manifieste entre nosotros. Podemos pedírselo al Señor. Oren mucho. Nos quedan 3 días todavía. Yo creo que es buen tiempo. Podemos usarlo. El Señor le dijo al pueblo antes de acercarse ellos al monte para que Moisés subiese a recibir las tablas de la ley, les dijo: purifíquense por 3 días, estén en oración, estén en quietud, arrepiéntanse de su pecado. Eso es lo que significa purificarse. Ellos tenían su manera de hacer las cosas, pero una cosa siempre ha sido la misma: Dios quiere que su pueblo se arrepienta de sus pecados. Purifíquense por 3 días, dijo el Señor, y entonces acérquense al monte. Lo podemos hacer. Nosotros podemos estar en oración en estos 3 días, lunes, martes y miércoles. Podemos decirle al Señor: Señor, toca mi corazón. Mi corazón está duro, mi corazón está frío. Ni aun las palabras del predicador en esta noche me conmueven, pero ayúdame, Señor. Dígaselo al Señor, aunque en realidad usted no lo sienta. Pídale al Señor sentirlo y luego comprométase en estos días a orar, y veremos si Dios no es fiel y si Dios no contesta nuestra oración y hace algo lindo, grande, maravilloso entre nosotros. Vamos a orar. Señor, nos humillamos delante de ti, bajamos cada uno la cabeza y reconocemos que cada uno, Señor, necesita que tú nos avives en nuestra propia vida espiritual. A veces, Señor, nosotros damos la impresión de ser hombres y mujeres espirituales y de estar bien contigo, pero sabemos que no es así. Sabemos que muchas veces lo que hay es simplemente apariencias, pero dentro de nosotros puede haber frialdad, puede haber indiferencia o aún puede haber pecado, Señor. Y sin embargo, seguimos jugando, seguimos tratando de engañarnos a nosotros mismos y a los demás, pero no te podemos engañar a ti, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes con esto, porque aún en el arrepentimiento ni siquiera sabemos cómo hacerlo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu toque cada corazón y cada vida, y que nos ayude, Señor, a decir: sí, Señor, tú te mereces que tu pueblo te adore, que tu pueblo te alabe, pero que lo haga con manos limpias y con labios puros, Señor. Purifícanos tú, perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Tú usas a tu pueblo, lo hemos leído. Todo comienza con tu iglesia, Señor. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y la obra tuya, Señor, la has puesto en nuestras manos. Señor, pues te rogamos que nos ayudes a llevar a cabo tus planes para esta comunidad, porque de la misma manera que tú amabas a Nínive, tú amas, Señor, a la ciudad de Nueva York y a todos sus contornos. Aquí estamos, Señor, en este lugar que algunos dicen es la capital del mundo, pero sabemos que hay una gran falta de Cristo Jesús en este lugar, que hay muchas personas que están viviendo su vida como si lo único que valiese la pena fuese el placer y los bienes y cualquier otra cosa que puede sustituir por el deseo que hay en lo más profundo de nuestro ser de conocer a nuestro Creador y tener una verdadera relación con Él. Señor, ayúdanos a la iglesia a declarar que solamente en ti podrá esta ciudad y esta nación encontrar paz y gozo y plenitud. Tú eres el que puedes llenar, Señor, el vacío de nuestras vidas como ningún otro. Te pedimos, Señor, que tu iglesia predique ese evangelio y que invite a las personas a creer y a confiar en Cristo Jesús como único Señor y Salvador de sus vidas. Hazlo, Señor. Comienza conmigo. Yo te necesito quizás más que nadie en esta congregación, en esta noche. Ten misericordia de mí y permíteme, Señor, una oportunidad más para ser útil en tus manos, para ser instrumento, para darte gloria y honra a ti. Y así en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.